Voy a iniciar el capítulo comiendo.
¿Qué está tragando, Sergio?
Estoy comiendo chocoso, chocolita. No, chocoso con avena.
¿Chocoso con avena? ¿Avena de cuál? ¿Avena alpina?
Sí, es la así la que venden en bolsita.
¿Usted vio los comerciales de avena alpina? Los de Solito. Acompáñalo con una avena alpina.
No.
¿Nunca los vio? Sí que está, no. Por ejemplo, en el avión estaba man comiendo roscón o algo así en el avión. Un roscón en un avión, puede pasar, pero si pasa algo así, la man está comiendo y se le acerca una vieja divina y le dice, Solito, acompáñalo con una avena alpina. ¿No los acuerdas?
Pues, sí. No.
O los comerciales de Paco el Flaco, que decía, él era Paco el Flaco, cualquier cosa, lo hacía volar, ¿no se acuerda?
No, parce.
Tiene que verlos, son buenísimos. Cuando tiene comerciales interesantes, ¿no? No tan buenos como los de Ricardo Jorge, pero bueno.
Tú.
Ah, esos son los mejores. Da Vivienda hace los mejores comerciales.
Uh-huh.
Pero bueno, ¿el chocolita o chocoso? A mí me gusta la chocolita y me gusta el chocoso. Y el chocorrón.
No, a mí me gusta, bueno, la chocolita, pero estoy comiendo chocoso porque es lo que hay. Pero me gusta más, me gusta cualquiera más. Me gustan más de esos dos. Esos dos que el chocorramo. Para mí el no. Chocorramo tiene un problema, que es que siento que la masa es muy seca.
Uy, no, pero es que ya. Pues yo no volví a comer chocorramo porque es muy caro. Cuando puedo, compro chocoso. Chocolita porque no he visto, ¿sí, no? Porque los mini chocolistas son adictivos. Pero bueno, si hiciéramos un programa sobre chocoso versus chocorramo versus chocolita versus gansito, ¿quién gana ese fighting?
Ganaría la chocolita. Y nada más, no le doy la victoria al gansito, porque el gansito es muy pequeño.
Y la chocolita es más humilde y más rica.
Sí.
Sí, me quedo con la chocolita. Sí, la chocolita es el One Punch Man de ese grupo.
Eso.
Me gusta. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar esta vaina.
Ahorita nos llega la funa de Ginette diciendo que cómo dicen eso de chocorramo.
No, Ginette nunca le gusta el chocorramo.
¿No?
No, cuando yo le echo dos, tres veces el mismo comentario y siempre me dice lo mismo. Que pues que come el chocorramo, tiene huevo, pues ella, y leche, ya no come. Pero igual me dijo que ya nunca le gusta el chocorramo, que cuando niña nunca le gusta el chocorramo. Y yo quedé como...
Okay.
Bueno, la entiendo.
Yo me estaba preparando psicológicamente para recibir ese daño.
Sí, tiene que regañarlo. La especialidad de Sergio es buscarse regaños de la gente.
Sí.
Bueno, parce. Venga, Caín, saluda acá. Antes de que su papá empiece.
Hola. Sí.
Hola, Caín, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la Friki Señal que se enciende nuevamente el día de hoy.
Mientras tanto, en el Salón de la Justicia.
Sergio está tragando. Sergio, ¿qué está tragando? ¿Qué es lo que traga? ¿Chocorramo o chocoso?
Chocoso.
No, no sé si... ¿Y va a hablar todo el programa así?
No, ya casi acabo.
No, igual no pasa, qué chimba. La idea es grabar sintiéndonos cómodos. Y si usted se siente cómodo comiendo... Porque yo le preguntaba, porque yo sí voy a tragar durante todo el programa, voy a desayunar.
No, yo ya desayuné.
¡Oh, carajo!
Para la próxima, tenemos que grabar un episodio comiendo
hielos. Comiendo así papas, que es lo más incómodo de escuchar.
Eso.
Y si el olor saliera por, se atravesara por el micrófono y saliera por los auriculares, comeríamos maicitos o alguna vaina así.
Un poco de ¿cómo es que se llama?
ASMR.
ASMR.
Bueno, sí, podríamos hacer un episodio completo así, hablando así, diciendo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la Friki. ¿Ustedes han visto alguna vez el ASMR de Auronplay?
No, parce.
Va a morirse de risa, porque empieza, digamos, un patico de esos que tiene un pito y empieza... espero que os estéis relajando mucho. Y empieza a mover el pato y de la nada, ¡pum! Hace sonar re duro. Ya se hace sonido re fuerte. Y uno es como, ¿qué hijo de puta? ¿Qué pasó?
Qué cabrón. Bueno, me hizo cortarme fue de los patitos de Johan. El patito policía de Johan.
Pero bueno, Sergio.
Señor.
¿Usted no ha olvidado a sus amigos?
Obvio no.
Yo tengo unos amigos que no me han olvidado y hace poco me regalaron un celular, ¿sabía?
¿En serio?
Y parce, esa gente es re loca, pero viera que me alegró bastante la vida. He podido subir un montón de pendejadas a TikTok, he podido leer, he podido escribir, he podido hacer todo.
Ah, eso explica muchas cosas.
Me explica muchas cosas, sí, señor. Ahora entiende por qué tengo un TikTok lleno de bobadas. Pero bueno, aquí voy con esto porque vamos a hablar de una película colombiana que está basada en un libro. Película que usted me
Está, a la
recomendó.
vez está basada en una historia real.
Que a su vez está basada en una historia real. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de la película. Esa película está en Netflix. Fue publicada en el 2020. Yo no conocía la existencia de esta película, solo del libro, pero usted fue el que me contó todo este tema de la película y toda esta vaina. Y quedé como impactado porque vi al ver la película, usted me prometió que iba a ser algo completamente diferente. Y sí, fue algo completamente diferente, fue algo muy bueno. Vea, Sergio, antes de que empiece a hablar, usted vamos a dar la ficha técnica. Entonces, vea, esto fue dirigido por Fernando Rodríguez Trueba. ¿Quién es este man? Este man es un español nacido el 18 de enero de 1955. El man tiene un hijo llamado Jonás, como el que se lo tragó la ballena, porque el man siempre fue ambicioso con sus cosas. El man ha sacado un montón de películas, televisión, documentales. Pero estoy viendo, por ejemplo, acá la lista del man y no encuentro casi ninguna que conozca. Pues hay una que me suena mucho, que es la de la Reina de España, pero ni idea. No puedo creerlo. El man es ganador de un premio Oscar. En 1993
Bueno,
ganó un premio, ¿sí? Ganó un premio a la mejor película de habla no inglesa por Bella Época. Vea pues. El
vea
director de un
pues,
Oscar nos dirigió la película.
vea pues,
¿Usted tiene nivel?
ahí en los créditos iniciales aparecía este man, ¿cómo es que se llama? El del paseo y
¿Tago García?
Dago García.
El man creo que es productor ejecutivo, ¿no?
Sí.
Bueno, al
Entonces,
menos Tago García metió plata, algo bueno y decente.
yo como que inicié viendo la película y apenas vi que aparece el nombre de Dago García, yo fue como que, ah, ese man la hizo. Vea pues. Hace algo diferente, sí podemos trabajar profesionalmente.
Si podemos ganarnos el título universitario. Estoy en modo papá y amo de casa, entonces a veces voy a tener mis interrupciones. Bueno, si era para algo importante, era para algo de la crianza del bebé. Cosas como papá y garantiza información para evitar el abuso en los niños en el futuro. Si son papás, hagan eso y tengan mucho cuidado con sus hijos. ¿Cierto, Sergio?
Cierto.
Pero bueno, entonces sí, este man Dago García es capaz de hacer cosas medianamente decentes. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de este tipo, sino directamente de la película que hizo este ganador del Oscar en 1900, ¿qué? 98, es que es el cuento, en 1993. Bueno, el olvido que seremos. La ficha técnica de la película sigue por el lado de que el guion es de David Trueba y Héctor Abad Faciolince. ¿Quién es Héctor Abad Faciolince?
El
Es el
hijo
nombre
de
del protagonista, el hijo del protagonista adulto y el autor del libro original, ¿correcto?
que no, o sea, el autor del libro es el hijo de él, o sea, no sé cómo decirlo. La película está centrada en la relación que tiene el hijo y el papá.
Sí.
Pasan ciertas cosas y bueno, el hijo escribe el libro.
Por eso, o sea, digamos, Héctor es el niño.
Es el niño, sí.
Por eso, el protagonista pequeño y el protagonista adulto es el papá. Correcto. Y a la gente no que está escuchando, no se preocupen, esta conversación es común cuando hablamos de cualquier cosa.
Sí, a veces somos lentos para entender las cosas.
Sí. Pero bueno, vamos a saltarnos el tema de la ficha técnica para que la gente averigüe más sobre esta película y vamos a ir directamente a la historia y y algunos temas del libro. Bueno, Sergio, ¿usted cómo conoció esta película? ¿Por qué la vio y por qué le impresionó?
Vi que la estaban promocionando, de hecho estuvo exhibida en la Cinemateca.
Uy, qué bien.
Pero pues pasó el tiempo y no alcancé a verla. Una vez pasó el tiempo, no sé cuánto, la verdad, y la vi en Netflix. Entonces fue como, ah, vamos a verla. De hecho, ni me acordaba de la existencia de la película. Lo cual me parece muy triste porque pues, o sea, es algo que quería ver y que al final no pude ver y que no me acordara de que existiera, como que no le estoy dando la importancia que merece a lo que quiero hacer y lo que quiero
¿Y por qué le impresionó la película cuando lo vio? Así porque, sin spoiler.
Porque, bueno, pues me queda así sin spoiler, pero me pareció fuerte porque la película está ambientada entre los 80s, si no estoy mal, los 80s, 90s.
Más o menos.
Bueno, antes de todo esto. De hecho, creo que estaba como en pleno auge del cartel de Medellín y Pablo Escobar y todo esto, ¿no?
Sí.
Y lo que me impactó de la película es que, pues, pucha, o sea, estamos en pleno 2022 y las cosas siguen estando igual. O sea, no ha cambiado nada. Y es lo que más me choca y lo que me impactó de la película, pensar que tanto tiempo, ha pasado casi 40 años y no hemos podido avanzar como sociedad, seguimos estancados en lo mismo.
Qué dolor. Más que casualmente estaba pensando eso hace poco. Y como realmente como humanidad las cosas siguen siendo muy iguales, siguen siendo bastante asquerosos. Porque estaba viendo El Príncipe del Rap. Que pues la verdad hay detallitos y chistes que digo, no sé, o sea, la serie es buena porque es clásica y eso, pero si llego hoy en día, si sale una serie así, va a fracasar. Pero en fin,
de hecho, creo que me salió por ahí la noticia de que iban a hacer un reboot, o sea, sí, un reboot.
Pero bueno, en fin, vi la escena de, hay una escena en la que ellos van en un Mercedes, que se lo tienen que llevar a un amigo rico del papá, y los paran por ser
negros,
exactamente, y el hijo riquillo no lo entiende porque siempre vivió con lujos, no sabe lo que es ser un negro de la calle que te paran por ser negro. Recordé la escena de Hombres de Negro 3, que cuando él se devuelve a los 60, creo que es,
sí,
que lo detiene por ser negro. Que hace el chiste de no porque ven a un negro en un carro lujoso significa que lo robó. Bueno, sí robó
este
carro, robado,
pero no porque soy negro.
No porque soy negro, exacto. Y recordé que también hace poco, hace apenas que unos 3, 4 años, hay un episodio de Brooklyn Nine-Nine, que fácil, para mí es la mejor sitcom de la cabida. Amo esa serie con locura, ¿verdad? Yo creo que fácilmente ese tipo de series es mi serie favorita. Podría vérmela muchas veces y me la quiero ver por tercera vez ya. Hay un capítulo en el que el policía también lo detiene por ser negro. Y toda esta temática. Y yo, parce, o sea, desde los 60, luego a los 90, estamos en el 2020 y todavía, o sea. Y eso que usted menciona, estaba pensando en estos días, no solo con el tema del racismo, sino con un montón de temas en general, con el tema de las mujeres, con el tema del o sea, lo que es todo esto, el machismo, la misoginia, los abusos, lo de que estamos enseñándole a la gente a no ser violada en lugar de enseñar a los malparidos, estos violadores, a no violar, ejemplo. Entonces están pensando que te daba como sociedad, ¿qué puta nos pasa? Y claramente sí, me impactó mucho ver este man que tenía poder político y le pasa lo que le pasa en la película. Y yo, marica, eso es lo que, o sea, parce, eso es lo que pasa hoy en día. Pero bueno, Sergio, vamos a empezar a hablar como tal de la historia de la película, de los spoilers. ¿Qué nos cuenta la película?
Bueno, nos centramos en la historia de ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama el señor?
Se llama Abad. Héctor Abad Gómez.
Entonces, de Abad Padre.
Abad Padre. Suena como al Abad, al Padre.
Bueno, Abad Padre es un médico de Medellín. Bueno, sí, Medellín, ¿cierto?
Sí, el man es médico de Medellín, si mal no estoy.
Eso, el man es médico. Que el man Teso era alguien bien estudiado, era profesor de una universidad. Fue de los primeros en pensar en Colombia que la salud debería ser pública.
Uh-huh.
Y entonces empezó una lucha, primero en las aulas, luego en la película muestran, hizo una publicación en el periódico hablando sobre la importancia de la salud pública. Y bueno, por un montón de cosas, terminó siendo candidato a la alcaldía.
Creo que sí.
Y lo terminan matando por eso. Porque era un mamerto. Que iba
porque no era gente de bien. Porque uh-huh. mientras había gente, había una persona de bien que está diciendo, es que privatizar las EPS y yo no sé qué mierdas. Mientras había gente que se quería tragar el país, mientras había gente de bien que quería privatizar las EPS, toda la salud. El man quería la salud pública porque estaba... El man estaba pendiente de muchos casos de enfermedades, de niños, de un montón de cosas, y el man tenía un pensamiento revolucionario y como muy para la sociedad, de bueno, esto debe ser un derecho, no debe ser...
Un privilegio.
Básicamente, sí, no debe ser un privilegio, eso no es un lujo. La gente necesita salud, no, la gente debe merecerlo, no, la gente lo necesita. Lo necesitan y ya, fin, ahí se acaba la discusión. Y sí, pasa lo que pasa siempre en este país cuando alguien grande y tiene la oportunidad de cambiar las cosas. ¿Qué sí. es?
Lo matan.
Lo matan. Le mandan a los parceros de la moto y ahí queda. Más allá de esto, pues bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Bueno, toda, gran parte de la historia resume básicamente que el amor padre-hijo que tienen estos dos es muy bueno. Uh-huh. Es muy grande, muy fuerte. Por ejemplo, nomás el comienzo del libro. Vamos a leer un poco el comienzo del libro para que se hagan una idea de qué trata la película. Mi papá me dejaba hacer todo lo que yo quisiera. Decir todo es una exageración. No podía hacer porquerías como hurgarme la nariz o comer tierra. No podía pegarle a mi hermana menor ni con el pétalo de una rosa. No podía salir sin avisar que iba a salir, ni cruzar la calle sin mirar a los dos lados. Tenía que ser más respetuoso con Emma y Teresa. O con cualquier otra. A lo que me refiero con todo, por ejemplo, es que yo podía coger sus libros o sus discos sin restricciones y tocar todas sus cosas, la brocha de afeitar, los pañuelos, el frasco de agua de colonia, el tocadiscos, la máquina de escribir, el bolígrafo, sin pedir permiso. Tampoco tenía que pedirle plata. Él me lo había explicado así. Todo lo mío es tuyo. Ahí está la cartera. Coge lo que necesites. Y básicamente ese es el resumen de la relación entre ellos dos. El señor está formando un niño, está tratando de formar un niño bien educado, un niño que sigue las normas básicas, y él y lo consiente mucho, y queda claro que es el consentido de él, y él ama a su papá, se acarician mucho, se consienten mucho, tienen una relación muy, 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 muy unida, y él, por ejemplo, en una ocasión, el padre se va del país, le toca irse, y él lo extraña mucho, y le hace mucha falta. Entonces, básicamente, todo el libro sale a raíz de esto, sale a raíz de este amor que tuvo él desde niño con su papá, todo el desarrollo que tuvo, y el final tan trágico y triste que tuvo alguien que pudo cambiar el mundo. Pero pues bueno, digamos que ya hizo una idea en qué se basa la historia. Quiero que nos centremos solo en eso que usted mencionó, que es lo sucedido con el hombre, que es lo que digamos más que todo nos interesa aquí, que fue lo que nos ofreció algo. Que fue raro ver a Caracol Televisión haciendo una película en la que se toca ese temita de vamos a matar al cambio político que va para bien.
Sí.
Aunque Caracol pareciera que lo promoviera, pero pues al menos yo lo sentí como una crítica y me llamó la atención.
Fuera de bromas, o sea, que estuviera involucrado Dago García, que estuviera involucrado Caracol, o sea, fue como, wow. Uh-huh. O sea, ¿qué pasó aquí? Le están volteando la sartén aquí, ¿no?
Sí, o sea, después de que sacaron Jaime Garzón, que igual no me voy a verme la serie, tristemente.
No, pero la de Garzón no era de RCN.
No, era de RCN, no, sí. Y estas cosas, yo dije, esta gente está sacando cosas como interesantes, o sea, como que uno queda confundido. Uno dice, no entiendo.
Pasitos de rebeldía.
Estoy viendo un montón de cosas de Dago García. Ha hecho hartísimas cosas. Generalmente en todas es casi productor ejecutivo. En casi todas es productor guionista. No, peor, porque preferiría que fuera el director a que fuera el guionista de esas mierdas. La primera que veo, que me gusta, creo que alguna vez vi la de mi abuelo, mi papá y yo, me gustó, me llamó la atención. La de las cartas del gordo, esa película me gustó. Sí, Infraganti, no me gustó, me gustaron algunas escenas de César Mora, creo que es, que se llama el man. Me encanta ese man. Hay un montón de cosas en las que el man ha participado. Descagente Ñero, Ñero 7, El Coco, no, hermano, no, El Coco 2, no. Agente Ñero, Ñero 7, 2, no leo más. Sí, me sorprende que ese man haya hecho algo así, que haya participado en algo así.
Participado en algo así, sí.
Pero bueno, Sergio, ¿usted qué opinión le merece la historia? Vamos a centrarnos solo en la historia de cuando el chino ya es adulto, que es la del tema político y esto. ¿Qué opinión le merece lo sucedido y el poco cuidado y el exceso de confianza que tenía el médico? Que básicamente por eso lo mataron.
Pues que yo no digo que fuera como exceso de confianza.
Ok.
Que yo digo como... De hecho, él lo dice como en un pedazo que dice como que... Yo, o sea, yo como médico me preocupo es por el pueblo.
Uh-huh.
Y pues obviamente eso le gana enemigos.
Uh-huh.
Pero entonces él como que en un pedazo dice como que pues sí, me matan, pues yo me voy a morir en algún momento. Que me gustaría morir de viejo con mi familia, con mi nieta, pero pues, o sea, yo en algún momento me voy a morir.
Ok.
Entonces es como el coraje, el valor que tenía, el como, sí, me voy a morir, no me importa cómo, siempre y cuando haya logrado hacer el cambio, haya alzado esa voz, no me quedé callado.
Y el man dejó un cambio muy importante. Yo no conocía la existencia de este personaje.
No, ni yo.
Me pareció increíble. Me pareció súper importante conocer más la existencia de este tipo de personas que han dejado mensajes tan claros y que han hecho la lucha tan grande. Y más nos recuerda que este país es una mierda, que cada vez que alguien quiere cambiar algo para bien o defiende a su pueblo, lo matan. Sea líder social, sea líder político, sea un joven que sale a trabajar y a conseguir empleo, yo no sé. En este país matan a la gente que quiere mejorar.
Sí, por sí.
¿No es ahorita que se vienen las elecciones?
No, ahorita es cuando empiezan otra vez los los atentados y todo para la seguridad democrática.
Para la seguridad democrática, sí, señor. Y empiezan a decir cosas como que la oposición nos mandó unas abejas que estaban en un panal aquí a 20 metros para que nos picaran.
Sí.
Es culpa de la competencia, ahora hipnotizan a las abejas.
Es que el castrochavismo ha logrado desarrollar un programa de hipnosis animal.
Es curioso, ¿no? Porque el castrochavismo dice las mismas estupideces sobre el imperialismo yanqui.
Sí,
pues. Me dijo que tenía que liberar a mi pueblo del imperialismo yanqui. El imperialismo yanqui se ha metido en nuestra frontera para...
Sí, pues, ay, Dios mío.
O sea, ¿qué clase de líderes políticos tenemos, Sergio?
No. Vea que curiosamente... Estoy preparando como una discusión política, tratando para, destinada a mi familia,
uh-huh.
No para tratar de convencerlos de votar por tal candidato o por este otro,
uh-huh.
sino por enseñarles a tomar una elección. No tomar la decisión basada en el miedo de que, no, es que yo voy a votar este porque me da miedo lo que pueda hacer este otro.
Uh-huh.
Quiero que ellos entiendan que uno no vota por las personas, que votas por las propuestas y por el ideal del país por el que quieren pelear.
Muy
Entonces,
bien.
Entonces, haciendo mi investigación, pues, mi intención era iniciarla en la Revolución Francesa, en el siglo...
Creo que es el siglo XVIII.
El 2020 es el siglo XXI, si el 2000 uh-huh. es el siglo XXI, entonces el 17 es el siglo XVIII, ¿cierto?
¿1700 es el siglo XVIII, sí, señor?
Sí, entonces que mi idea era empezar allá en la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, cuando se origina el término de ser de izquierda o de derecha. Sin embargo, decidí irme mucho más atrás.
Ajá. Uh-huh.
Y empezar por el origen de las civilizaciones.
¿Hasta qué punto exactamente?
Para serle sincero, la prehistoria.
Ok.
Pero básicamente en este momento lo que me quiero centrar allá, lo que iba, es que en la antigua Grecia, pues se desarrolló este tipo de corrientes de pensamiento. Que ahora conocemos como la filosofía. Entonces allí encontré que Platón o Aristóteles, no me acuerdo cuál de los dos fue, que dice que una ciudad o el estado es el reflejo del alma, de su comunidad. Okay. Entonces, que si el alma de sus ciudadanos es buena, es grata, no sé cómo describirlo, asimismo va a ser el nivel del estado. Entonces, ahora que usted me hace esa pregunta, dice, ¿qué clase de gente nos lidera? Yo soy como, parece, los que nos lideran son el reflejo de nosotros mismos como sociedad.
Ok.
Entonces,
¿Qué clase de persona nos lideramos?
O sea, hemos llegado como un momento de putrefacción social.
Uh-huh.
Que lo mejor que podemos esperar de la gente que nos lidera es un Uribe. Que no todos son así. De hecho, pues está la gente que quiere el cambio y está luchando por ese cambio. Pero pues igualmente llevamos 40 años en la misma vaina.
Bueno, sí es cierto. Creo que en los casi 30 años que tengo de edad, no recuerdo haber escuchado en mi familia, bueno, en el núcleo familiar en el que crecí, un buen comentario sobre algún poder, o sea, de buenos comentarios continuos, sí, de que haya sido un buen presidente, de que de verdad haya sido un buen presidente y que haya cambiado al país. Lo único que he escuchado es, estamos vendiendo al país, están vendiendo al país, están regalando al país. Desde niño es lo que más he escuchado. Sí. Creo que tienes razón. Básicamente nosotros los ponemos allá, somos nosotros quienes... Por ejemplo, hay una canción muy interesante de Tronic que dice la derecha ha robado y también la izquierda ha calado, no importa el partido del candidato, sino que sea un buen ser humano. Creo que... Y he pensado mucho en eso, cuando hacen estos ejercicios de voy a decirle a los de izquierda las propuestas de los de derecha, diciéndoles que era ese candidato de izquierda, y ahí viceversa con los de derecha. Y van a decir, no, sí, no, están buenas. Pero cuando les dicen son de la oposición, dicen, Entonces creo que sí es importante centrarse en un montón de factores. Pues que con 20 años bajo el mismo yugo es tan difícil creer en alguien.
Sí, parce.
Es tan difícil creer en alguien. Es tan difícil tenerle fe al extremo centro.
Parce, ahora, me parece gracioso el tema de que no somos ni de izquierda, no somos de derecha. A izquierda tenemos el pacto histórico y a la derecha tenemos la unión de estos partidos, Cambio Radical, bueno, todos estos, y a extrema derecha tenemos al uribismo.
Uh-huh.
Pero en el centro está la coalición de la esperanza. Sus dos representantes, Ingrid Betancourt y... se me olvidó, Alejandro Gaviria, creo que es.
Ingrid Betancourt, que se vaya.
Pero me causa gracia que estaba viendo el debate que día.
Uh-huh.
Y llega y se empezaron a agarrar los dos. O sea, los dos que son precandidatos.
Uh-huh.
Por el centro.
Uh-huh.
Y agarrados entre ellos dos.
Muy bien, bravo. Ese es el partido que nos gobierna.
Parce, yo como que qué esperanzas, o sea, se declaran de centro, pero están agarrados entre ellos dos. A mí me da risa eso, que ya ni siquiera les llaman la coalición de la esperanza, sino la colisión de la esperanza.
La colisión de la esperanza, sí. Pero porque se generó la pelea, ¿por algún conflicto de poderes o algo así entre ellos mismos?
No, que Ingrid Betancourt le estaba echando en cara a Alejandro Gaviria que... Uh-huh. Que cuando ella entró a la coalición de la esperanza, se había hablado de que no se iban a aceptar maquinarias políticas corruptas y que Alejandro Gaviria últimamente se estaba viendo rodeado por esas mismas maquinarias. Entonces salió Alejandro Gaviria a decirle que no fuera hipócrita, que revisara la lista de las personas que ella estaba dándole su respaldo y que le dijera que si eso no eran maquinarias.
No lo puedo creer, o sea, definitivamente estos uribistas, bueno, no sé, esta gente de este tipo son como tiburones, ¿no? Tienen tanta hambre de poder que ellos mismos se comen, ¿no? O sea...
Sí, parce,
o sea... no lo puedo creer, o sea... No puedo creer que ni siquiera se tomen el tiempo de decir, marica, o sea, parce, vamos a lavar esta ropa en casita y luego salimos a comentar bien el... ¡No! Agarrémonos, porque pues esto se trata de poder.
Sí, parce.
A ver, y lo peor, o sea, por lo que acabo de ver, ni siquiera es como que, marica, o sea... mis propuestas son mejores que las suyas, yo todo soy mejor. Sino, no, ay, ¿usted qué dice? Si usted una vez hizo esto. Ay,
es
pero
que,
usted una vez
es
hizo
esto. Ese fue el problema, que... ese fue el problema que se originó en ese debate.
Horrible.
Que fue el debate organizado en alianza de medios entre Revista Semana,
uh-huh,
y El Tiempo. Y lo que mucha gente reclama es que no hubo propuestas. O sea, la primera ronda fue de propuestas y de ahí en adelante fue réplica tras réplica tras réplica de candidatos echándose el agua sucia, la réplica de limpiándome mi imagen después de que se me echara el agua sucia y yo devolviéndosela.
Uh-huh.
Y así fue todo el debate. Duró 2 horas de solo, es que yo contra usted, usted contra mí. Hasta que al final, lo que sí rescato es el discurso final que hizo Francia Márquez.
¿Qué dijo?
No, pues que prácticamente les puso el tate quieto, o sea, les digo, como que ustedes ya van, o sea, aquí no pueden decir ninguno que es que ustedes, que es que yo voy a hacer el cambio, es que ustedes son una porquería, porque ustedes mismos son los que han estado en el poder durante estos 20 años. Puede que no hayan estado en presidencia, puede que no, pero pues han estado de alguna forma involucrados con los gobiernos de estos últimos años y no han, uh-huh, hecho nada. Y también le hizo el tate quieto a Ingrid Betancourt diciéndole que no puede venir cada 4 años a Colombia a hacer política y mientras tanto por allá en Francia.
¡Wow! 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 ¿En serio?
Sí.
No, ahora tengo curiosidad de la biografía. ¿Esta vieja sí es colombo-francesa porque nacía en Colombia? ¿O esta vieja solamente tiene que leer la nacionalidad así como se le dieron a Piero?
La verdad, estamos hablando de Ingrid, ¿cierto?
Sí, señor.
La verdad no tengo idea. Yo, es que, y en cierta forma lo que me mamó desde de Ingrid Betancourt, yo solo sé que es precandidata, que estuvo secuestrada, que fue liberada en la farsa, bueno.
No, yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo cuando la vieja la secuestraron.
Voy a decir farsa de la operación Jaque.
Jaque. Uh-huh.
Que se montó el super espectáculo, que el ejército logró liberarla, que logró rescatarla, pero pues obviamente ya todos sabemos que fue un montaje.
Sí, fue un montaje al fin. Eso fue lo que supuestamente hizo Juan Manuel Santos para poder llegar a la presidencia, ¿cierto? Después
no
de
sé, no sé.
Creo que sí, ¿no? Eso no se lo atribuyeron, creo que Juan Manuel Santos, que era ministro de Defensa, y por eso creo que cogió renombre para lograr llegar a...
Pues la verdad no me extrañaría, pero pues...
¡Ay, igual... la vieja se nacía en Bogotá!
Pero igual, o sea, que lo que se dice, o sea, que ya ahora todos, pues la mayoría dice es que pues sí, ya se había logrado llegar al acuerdo con las FARC que los iban a liberar.
Okay.
O sea, no fue que como que llegamos y los rescatamos, sino que se logró llegar a un acuerdo y que los iban a liberar. Dentro de todo también está el dilema de que utilizaron un helicóptero de la Cruz Roja para, uh-huh, dicho esto, para eso, y eso involucra que eso es ilegal, porque no pueden, uh-huh, utilizar un vehículo de emergencias como lo es el de la Cruz Roja,
uh-huh,
que eso es como algo de humanidad, ¿sí? O sea,
uh-huh, es porque ya, luego ya no van a poder confiar en eso, marica.
Exacto.
Sí, ya entiendo, ok.
Entonces hubo un dilema. Entonces digamos que Ingrid Betancourt estuvo secuestrada, que la liberaron y todo eso. Y lo que me mamó del discurso de ella durante todo el debate es, uh-huh, Colombia está secuestrada, yo fui víctima de secuestro, estamos secuestrados por la corrupción. Entonces todo el discurso de ella se basó en que estamos secuestrados. Y pues sí, o sea, uno entiende y es una etapa que puede ser traumática,
uh-huh,
pero su discurso, así como bien lo dijo Francia Márquez, que ella no puede venir cada 4 años a hacer política y que todo su discurso se base en fui secuestrada. Porque es que, o sea, para serle sincero, en todo el debate no dio ni una sola propuesta, sino y todo el discurso de ella se basó en Colombia está secuestrada por la corrupción. Yo me comprometo a sacar los corruptos de el poder. Pero entonces, yo digo, propuesta es necesitamos hacer estos, o sea, es idear la estrategia,
uh-huh,
para poder eliminar, listo, no me dio ni una sola propuesta en todo el debate, lo único que me, okay, dijo fue voy a eliminar la corrupción. ¿Cómo lo va a hacer? Dígame cómo lo va a hacer y si es viable, confío en usted.
Sí, claro, en eso consiste la propuesta.
Claro.
Una ¿cierto? Propuesta en decir lo que usted está diciendo. Sí, exactamente, pero... porque yo no voy a votar por, no sé, por Petro, por Fajardo, por Uribe, yo qué sé. Si se me dicen, vamos a acabar con la violencia en los pueblos. Sí, ¿cómo? No, pues acabándola, la vamos a acabar porque toca acabarla. ¿Cómo lo va a hacer? Erradicándola. No, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. A uno tiene que al menos tomarse el trabajo de venderle la idea. Tomarse el trabajo de convencerlo. Creo que voy a ver esos debates. Voy a tratar de al menos escucharlos, así sea por dos, en velocidad por dos. A ver, porque estoy un poco quedado en este tema, la verdad, estos días.
Eso. Volviendo al tema,
no, porque no nos desviamos tanto, que realmente solo estamos hablando de cómo están las cosas en este país actualmente a cómo están antes y cómo estaban hace 50 años, de cómo están en la época de Jorge Luis Gaitán. El parce fue hace, ¿qué es? Casi 100 años ya. Uf. Y seguimos igual, parce, 100 años y seguimos igual. Si alguien quiere algo bueno para el pueblo y tiene el potencial para el pueblo, no sirve porque, pues, no sirve. Tiene que formar parte de la corrupción porque este país tiene que seguir por su mismo régimen corrupto y sus mismas conductas marginales. Pero bueno, todo eso que pasó con el médico, ¿por qué pasó, Sergio? ¿Por qué lo mataron?
Bueno, principalmente, pues, vemos la película desde los ojos de Héctor Abad, que es el hijo. Uh-huh. Cuando él todavía era un niño, Abad padre, soltó un publicó en un periódico de la universidad, supongo, no estoy seguro, en el que hablaba, pues como ya lo dijimos, de la importancia que había en generar un sistema de salud pública. A causa de esto, lo empezaron a tildar de comunista, de que pertenecer a la Unión Soviética, de un montón de cosas, de que no era capitalista, sino comunista. ¿Sí? Entonces, este fue como el primer choque para mí, porque entonces, oyendo, mostraban la radio ahí, uh-huh, empezaron a tildarlo de comunista, de los mismos comentarios que uno escucha ahora, uh-huh, sobre Petro. No, pues, bueno, y no voy a utilizar este espacio para hacerle campaña política a Petro, pero pues, o sea, son los mismos discursos que se dieron en esa época, los están dando ahora, pero entonces en la película todo surge a partir de que el man dijo que en Colombia debería haber salud pública. Que pues, o sea, y si uno lo pone a pensar, es cierto, o sea, la salud no tiene por qué ser un privilegio, sino un derecho. Que uno entiende que haya procedimientos médicos que sean muy costosos y por lo tanto es muy difícil la financiación de una salud pública, gratuita, pero pues lo básico, yo digo, lo básico debería poder ser eso, un servicio de calidad gratuito que me permita por lo menos tener unas condiciones de vida dignas. A causa de esto, Abad Padre fue despedido de la universidad donde trabajaba por comunista.
Eso es lo más putamente decepcionante, y el man básicamente lo dice, le dice, yo solo estoy defendiendo mi derecho a mi libre expresión, no le estoy haciendo daño a absolutamente nadie. Uh-huh. Y a nadie le está haciendo daño, perdón Sergio, prosiga.
Y pues a causa de esto se tuvo que ir del país, tuvo que dejar Colombia.
Como raro, se fue como para México, si mal no estoy.
No sé, parece, ¿no fue para Europa?
Para Europa, okay. Es que hubo algo.
Creo que se fue para Europa.
No sé si fue en la misma película o fue en otro lado que vi que se iba para México. Ah, no, fue en otra cosa, perdón. Que casualmente coincide con lo mismo de ahora, Sergio. Fernando Vallejo, Gabriel García Márquez, el Indio Rómulo. Todos fueron a parar al mismo país, a México, como, creo que como refugiados políticos, algo así. Porque adiviné a qué personajes de la del país no les gustaba.
Ah,
A
pues
los políticos.
yo me
Ajá.
imagino a quién.
¿A quién específicamente, posiblemente?
Al
¿A qué tipo
innombrable.
de gente? A todo este tipo de pensamientos. Gabriel García Márquez, si mal no estoy, se fue por el mismo problema. El indio Rómulo también se fue para México por el mismo problema. Él decía, creo que él mismo decía que le dolió mucho tener que abandonar su país porque él es campesino, porque le tocó irse. Y Fernando Vallejo también corrió para México y allá ha vivido y allá. Y el man tiene películas sobre la historia de Colombia, sobre la violencia. Tengo entendido que son películas como muy ligadas a la realidad y le toca hacerla en escenarios mexicanos con actores mexicanos. Y el man es historiador y el man es muy bueno. El man posiblemente sea uno de los pocos que son capaces de darle una cachetada a Darwin. Y decirle, Darwin sacó un libro sobre el origen de las especies, pero no fue capaz de especificarnos qué es una especie. Y es que sacó severa Biblia hablando sobre las especies. Entonces imagínense, si esta gente en este país toda la vida, cuando sale una figura que tiene cambio, que solo los critica, como el indio Rómulo, lo sacan corriendo. ¿Qué fue lo que pasó en esta ocasión con Héctor Abad Faciolince? Porque pongo estos ejemplos para que quienes nos escuchan, posiblemente si son jóvenes, sepan que esto pasa en el país todo el tiempo.
Vea, yo le doy un ejemplo más reciente, en todo caso, que de pronto pues la gente
Dígame.
está más familiarizada con este, Daniel Mendoza,
¿Quién es Daniel Mendoza?
el creador de la serie de Matarife,
Ah, okay.
que tuvo que ir a buscar refugio político en Francia.
No, pues obvio, donde se queda aquí en Colombia, Uribe viene y lo peina. Y no con una peinilla de peluquero, con una peinilla de campesino y a lo paramilitar.
Como en la película de Encanto.
Exactamente, quería hacer mi apunte sobre Encanto para esta película, eso es para por recordarme que el comienzo de Encanto nos, uno sabe que es Colombia porque el comienzo de Encanto nos cuenta cómo lleva la realidad en Colombia desde hace más de 50 años.
Sí, parece.
Encanto no es más que una utopía y el sueño de una persona que quiso que las cosas fueran diferentes. Posiblemente todo sea el resultado de la señora que tuvo que vivir con sus hijos en la calle desplazada o lavando ropa vieja, para eso posiblemente todo es el sueño o el diario de la señora.
Wow, tenemos que hablar de Encanto, quiero escuchar más de eso.
No, acabé de darme cuenta de eso. Sí, tengo que profundizarlo. Yo también quiero saber más de lo que acabo de pensar. Diga, Sergio, por favor.
Bueno, entonces tuvo que ir a buscar refugio en otro país, allá estuvo fuera del país durante un tiempo, las aguas se calmaron, pudo regresar a Colombia. Y es allí donde, después de un tiempo, pues sí, como que se relaja un poco más en cierta forma, porque pues ya, bueno, en la parte, estoy hablando de la parte de la película, ¿no? Porque allí vemos que empieza a hablar con la familia y ahí es donde descubren que la hermana tiene cáncer, que son los lunares, los lunares, verrugas que le salieron en el cuello. Todas las personas que nos están escuchando, si tienen esas verrugas o esos lunares en el cuello, les empiezan a salir así. Eso es un síntoma, una alerta de cáncer. Entonces, por favor, estén atentos a eso. Y entonces ahí es donde empiezan a tratar el tema de la enfermedad de ella. Y al final, pues creo que por esta razón el papá como que se centra más en la salud de su hija. Pero pues al final termina muriendo. Pero pues mientras todo esto ocurría, también estaba promoviendo la vacunación contra la polio, si no estoy mal. Usted me corregirá. ¿Era contra la polio?
Creo que será contra el polio.
Y entonces aquí vemos que promovió la vacunación contra la polio, toda la pelea que tuvo, bueno, pelea no, toda la lucha que tuvo contra el cáncer de su hija, finalmente no pudo
Pues
lograrla.
vea, dice. Inspiró la creación del año rural obligatorio para los médicos recién graduados. inventó las promotoras rurales de salud y participó en las primeras campañas masivas de vacunación antipoliomielítica. En este caso, hizo la primera vacunación con virus vivos tras desatarse una epidemia en el municipio de Santo Domingo, Antioquia.
Uf, parce, ¿en serio fue el del año rural?
Vea, pues.
Parce, man, fue un teso.
Tenemos que leer la biografía del man.
Sí. Bueno, y ahí la película pega un salto en el futuro. Ya Héctor Abad se volvió un adulto, un poco irresponsable. Y más adelante vemos que él culpa de esto a su padre, porque después de la muerte de su hermana, su padre no volvió a ser el mismo. Pero pues bueno, mientras tanto el padre volvió como a, en cierta forma, a retomar su lucha contra todo esto. Y ahí es cuando vemos que la gente empezó a hablar de él de como si fuera un candidato político. Entonces a él terminó sonándole esto y se terminó lanzando a la alcaldía de Medellín, supongo, porque ahora creo que sí, creo que era Medellín. Y entonces me pareció gracioso, bueno, no gracioso, sino me pareció interesante, fue la forma en que en una entrevista le preguntaron que él cómo se consideraba, si de izquierda o de derecha. La típica pregunta que ahora escuchamos mucho.
Y la típica pregunta que nos tiene la mierda desde que se crearon los colores rojo y azul para los partidos de este país. ¿Usted es azul o usted es rojo?
Sí.
Siempre la misma pregunta estúpida.
Pero entonces me gustó, fue la forma en que logró evadirla, diciendo como que, pues yo sé que mi corazón está a la izquierda, pero también sé que la parte racional de mi cerebro está a la derecha.
¡Oh, sí, eso fue lo más!
Y sé que mi páncreas queda al lado. Yo, mejor dicho, empecé allá. Pero entonces a eso voy, como, parce, ¿qué importa si soy de izquierda o de derecha? Tengo mis propuestas, estas son mis propuestas. ¿Le gustan mis propuestas?
Uh-huh.
Y es que eso es lo que voy, o sea...
Eso es lo pensar, que necesitamos.
Pensar en que es que yo soy de derecha y vivo a la derecha y vivo a la y me hago matar por la derecha, o vivo a la izquierda y me hago matar por la izquierda, parece tan estúpido. O sea, como no, lo que Colombia en este momento necesita es un cambio de pensamiento en el que no importe si soy blanco, si soy negro, si soy ahorita con el tema de, no sé si hayan escuchado, Milo, en la vía Siberia, si no estoy mal, un camión de basuras atropelló a una mujer en Vera, uh-huh. A una mujer en Vera que estaba embarazada.
Uh-huh.
Y que por ende, entonces después la mujer murió, la bebé murió, y entonces los en Vera se enojaron y cogieron al conductor del camión y lo lincharon y lo mataron también.
Uh-huh.
Entonces salió como la discusión de como que, es que esos indios, es que...
O sea, como... Sí, he escuchado apuntes que dicen, al fin y al cabo son salvajes.
Sí, o sea, como son indígenas, o sea, en Estados Unidos tenemos la lucha de... los blancos, tuvimos la lucha de los blancos contra los negros e incluso ahora se sigue viendo, porque pues, o sea, estamos hablando de que las personas negras, las comunidades negras estadounidenses lograron conseguir el voto y todo esto en la década de los 60, voy a decir.
Uh-huh.
Y sin embargo, aún seguimos viendo problemas de racismo. Por ejemplo, hace unos años lo más escuchado fue lo de Floyd.
Uh-huh.
Que fue asesinado porque un policía le colocó la rodilla sobre la tráquea y no lo dejó respirar.
Bueno, quiero hacer un paréntesis aquí para decirle tanto a Sergio como a la gente que está escuchando. Les recomiendo ver Umbrella Academy, no tanto por la primera temporada, sino por la segunda temporada, en la que tienen que, spoiler, viajan en el tiempo y el personaje negro, que es Allison, ya le tocan esa época del racismo. Y encuentran el tema del racismo. Y me muestra la realidad estadounidense en esa época de los 60, si mal no estoy. Fue una cosa increíble. A tal punto que, bueno, voy a citar, voy a parafrasear algunas cosas de Estúpido Nerd. Me disculpo porque pues, es que tienen mucha razón en eso. Por ejemplo, el man con el que ya se enamora en esa época, que duran sin mucha relación, formando una familia. Cuando ya le cuenta la verdad de su poder, de que viajó en el tiempo y que tiene poderes y todo este cuento. Y que hay un presidente, que hubo un presidente negro durante 2 periodos. Al man le importa un culo el viaje en el tiempo, los poderes. Para ese man es lo más normal de la situación. Para lo que al man más le impresiona, ¿sabe qué?
Que
Que
haya
hay
habido
un
un presidente.
presidente negro. Dice, ¿pero en serio? ¿Negro? Sí, negro, 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 así, sí. Eso, y vean también, por favor, un documental de, dura solo como 7 minutos, tal vez menos, de Michael Moore, un blanco que al parecer es millonario por hacer comentarios excelentes, que se llama Las alucinaciones de los policías, en la que cuenta que los pobres policías están tan asustados y tienen tantos problemas de visión que mataron durante una época a muchas personas negras. Porque cada cosa que tenían en su mano las confundían con un arma. Y las declaraciones de todos, en todos los estados que lo hicieron, eran la misma. Tenía una barra de Hershey's, era, no, que era una pistola, tuvieron que dispararle. Ah, y no solo dispararle cualquier cosa, como 24 tiros. Porque, qué miedo. La
Sí,
llave de su carro,
porque
su
uno no es
celular,
suficiente.
¿sí? Exacto, su billetera, todo. Entonces, y se llama así, Las alucinaciones de los policías. Véanla, no les voy a contar básicamente cuál es el propósito del mal. Ni la crítica que le está haciendo a los policías, vean, es una recomendación que les doy. Por favor, prosiga con su discurso, negro. Negro,
Bueno, a lo que iba era que así como en Estados Unidos estuvo la lucha de los blancos contra los negros, acá en Colombia, pues igualmente también hay gente que discrimina a los negros y todo, pero pues también nosotros tenemos otro factor y es el tema de los indígenas. Acá los criollos, los mestizos, se creen superiores a los indígenas y entonces que por eso tienen que matarlos. O sea, que mejor dicho, que vayan allá, que los emberas, que se quejan, que dejen de ser mamertos y todo, que todo lo quieren regalado, que me alegro que que hayan matado. Con lo de la noticia, por ahí vi un comentario que, Dios mío, me pareció terrible. Era como que, bueno, dos indios menos.
Ah, estos hijos de putas, como la vez que murieron los niños quemados, los costeños, los niños de la costa, que decía que menos corronchos, menos negros, menos costeños, yo no sé qué, hubo una que se puso a hacer muchos comentarios así, que lograron ubicar su dirección y que casi lo matan y chao, también. Que siempre hay gente así, ¿no? Que hace ese tipo de apuntes y uno dice, parce, qué triste, posiblemente esas tierras y este puto país sea más de ellos que de usted.
Sí, o sea, ellos tienen más derechos sobre esto que nosotros. Y aún así ellos están bien en sus territorios. Bueno, no digo bien porque el Estado, el gobierno los tiene en la miseria, pero
Porque
ellos.
hay gente que despojó a los campesinos y a los indígenas. Y hay gente, no vamos a decir nombres, ni partidos, ni movimientos, ni grupos armados, ni nada, que se adueñaron de las tierras y que son dueños de medio país. Son dueños de un montón de tierras. Y que mientras sacaban a los guerrillos de aquí, se apoderaban ellos de acá. Y es gente que es dueña de las tierras. Y hay gente que ya no tiene tierras porque ellos son dueños de las tierras. Tierras que ni siquiera alquilan para cosechas.
Pura ganadería o de lujo.
¡Qué lujo! Porque todo esto es mío, papito. Suyo nunca va a ser. Todo esto es mío. Todo esto es mío. Diga lo que quiera que no le voy a dar nada.
Bueno, entonces a lo que yo iba con esto era como que no importa ser negro, ser indígena, pues a mí no me interesa de dónde vengan. Entonces, porque pues igualmente ahorita en este momento, por el pacto histórico, se está lanzando Gustavo Petro, pues bueno, todo el mundo, es el nombre que todo el mundo conoce. Se está lanzando una mujer negra, que es Francia Márquez, que después de la peinada que le metió a Ingrid
Y
Betancourt
nada, te voy a decir yo.
Y el jalón de orejas que metió al final del discurso empezó a sonar mucho. Y otra mujer, que pues lamentablemente no fue invitada al debate, de hecho ni siquiera habían invitado a Francia Márquez, sino que creo que fue que habían invitado a Lleras y Lleras no pudo asistir, entonces de último minuto invitaron a Francia Márquez.
Voy a ver las propuestas de Francia Márquez. Necesito ver las propuestas de Francia Márquez. Creo que todo el mundo aquí sabe cuál es mi candidato. Pero quiero ver a fondo las propuestas de Francia Márquez. Es una mujer y es una mujer negra. No solo es mujer, es negra. Seguramente ha comido mierda, mucha mierda, y seguramente ha tenido que trabajar duro y seguramente... Bueno, esas son mis suposiciones, porque como dijimos en el principio del rap, había negritudes que habían crecido en la comodidad. Pero quiero saber por qué va esta mujer.
De hecho, ella en el discurso dice como que es que ustedes no saben lo que es tener hambre, ustedes no han tenido que comer. Estoy parafraseando, porque la verdad no me acuerdo exactamente las palabras. Ustedes no han tenido que comer miércoles como si nos ha tocado a nosotros. Ustedes nos han dejado en un abandono.
Necesito a esta mujer, necesito el discurso y las propuestas de esta mujer. Y de Petrovsky, perdón.
pero bueno, entonces a lo que iba, como que aparte de Gustavo Petro y de Francia Márquez, también hay otra candidata por el pacto histórico, precandidata por el pacto histórico, que es una mujer indígena. O sea, usted imagínese tener de presidenta a una mujer indígena. Obviamente Colombia todavía no tiene el cambio de mente como para poder aceptar eso, pero pues el hecho de que ya por lo menos haya una mujer indígena que esté optando por eso, ya como algo. Y bueno, ya lo que iba no es como, es que es una mujer y es indígena, qué chévere. Es que a mí no me tiene que importar eso. Me tiene que importar qué es lo que me propone, qué visión del país es la que quiere alcanzar, y si esa visión coincide con la mía, mi voto es para ella. O para él,
eso es lo que a mí me interesa, porque la lucha que tuvo la persona incluye muchas de sus propuestas, y dependiendo que el nivel del odio que tiene, no cómo controlar su odio hacia la nación, los cambios que quiere y cuál es la ilusión que tiene sobre el país, me dice a mí muchas cosas. Entonces creo, necesito ver esas propuestas. Estas elecciones por fin están interesantes. Por fin no tenemos a el exalcalde Uribe, el exministro Uribe, el exsenador de Uribe, el exalcalde de tal ciudad de Uribe, el ex representante de la Cámara de Uribe, el ex no sé qué de Uribe, el ex no sé qué de Uribe y el mejor amigo Uribe. que generalmente ya lo conocen en las elecciones, ¿no?
Sí.
Y decía, ¡puta Uribe!
Cualquiera era el señor tenebroso.
Sí, era cualquiera, era un Horrocrux del mal. No está el nombre, sea uno de sus Horrocruxes, y no, yo no quiero más Horrocruxes del mal, o sea, y menos alguien que vaya a un discurso de la ONU, creo que fue el de la ONU, y que diga, porque 7 fueron los enanitos y 7 son los días de la semana, y 7 son los dedos de mi mano. ¡Ay, no, son 10! Pero menos 3, si hago esto, son 7.
Y 7 son las notas musicales.
¡Ay, 7 son las notas musicales!
Por eso yo digo que la persona que quede ahora va a ser decisiva. O sea, el país está en la inmunda.
Creo que Duque fue el perfecto para la transición. Porque sí. Gente, ya creo que caímos muy bajo.
Pero pues, o sea, lo que voy es como... O sea, este es el momento en el que todavía podemos echar reversa o en el que metemos la pata por completo. Porque si vuelve a quedar otra vez alguien igual de inepto al presidente de ahora...
Un mortífago.
Colombia se va en la inmunda. Y para que alguien lo saque, parece que tiene que ser un milagro. O sea, por eso digo, estamos en el momento exacto para poder echar reversa.
Mi abuelo un día me dijo, mi abuelo es un borracho. Mi abuelo es un borracho. Uno que echa en su vida ha sido trabajar y tomar. Pero cuando era joven, nunca esperé que mi abuelo me dijera tantas cosas tan sabias. Por ejemplo, un día me dijo, él siempre va a votar, así esté la perra más perra, él siempre va a votar. Y siempre me dice que apoya a los campesinos, a los partidos de los campesinos y a los indígenas. Decía, yo sé que no van a ganar, pero mi voto, yo sé que mi voto, y eso que es una persona mayor, decía, pues yo sé que mi voto hace la diferencia, y yo no lo voy a quitar de ahí porque quiero formar parte de la lucha, me va algo así, me decía, porque básicamente lo que con Colombia estamos haciendo siempre es solo renovar la soga que nos estamos poniendo, seguimos ahorcados, lo único que hacemos es cambiarla. Me dice, porque la paz en este país es una paloma herida de muerte, con una herida de muerte en el pecho. Y yo, wow. Yo jamás en la vida esperé que mi abuelo me dijera algo así. Jamás en la vida lo esperé hasta de mi mamá. Pero jamás lo esperé de mi abuelo y con esas palabras aprendí mucho. Influyó mucho en mi conducta política, influyó mucho en que la lucha no para.
Sí, parce.
Así que bueno, pues qué pena, Sergio, lo interrumpió.
Sentía que necesitar al
abuelo.
No, pues parce, pues ahí básicamente terminó yo por eso. Que bueno, pues entonces ahí es donde el man empieza a sonar mucho, la gente lo quiere, le quiere escuchar sus estos, pero entonces entra el cartel de Medellín, hace sus atentados, hace sus vainas. Y, por ejemplo, el man una vez iba a dar una charla en una universidad.
Uh-huh.
Y tuvieron que cancelarla porque, pues, se amenazó con hacer un atentado allí. Entonces, mejor dicho, ya, y terminaron matando a otro profesor. Y entonces, una señora muy querida de ella invitó al doctor Abad, al ¿cómo es que se llama lo que se hace cuando antes del entierro, el sepelio?
Uh-huh.
Invitó al sepelio del profesor al doctor Abad.
Uh-huh.
Entonces el doctor Abad con mucho gusto aceptó.
Confió en la pobre viejecita, en la hijueputica esa.
Uh-huh. Y entonces la viejecita esa como que vea, el sepelio va a ser allí. Yo lamentablemente no puedo asistir porque tengo que ir a hacer unas vueltas. Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, nos estaremos viendo. Y entonces llegó allá el doctor Abad junto con otro señor, con otro amigo.
Uh-huh.
Y cuando llegaron al sepelio, le dijeron que el sepelio había terminado hace 2 horas, si no estoy mal.
Uh-huh.
Que ya estaban esperando, era para irse al cementerio.
Uh-huh.
Y entonces ahí fue como, pero entonces, ¿por qué esta señora me dijo que el sepelio era hasta ahora? Y entonces ahí uno ya sabe qué es lo que está pasando, porque pues igualmente ¿sí? Desde el fondo se alcanza a ver la moto.
Ajá. Uh-huh. Y es la Medellín de la época.
Uh-huh. Y allá... al frente del lugar del sepelio, cogieron al doctor Abad y le metieron unos cuantos tiros y se murió. Después Héctor Abad, el hijo, llegó al sitio y no quería que recogieran el cuerpo porque quería que las demás hermanas lo vieran. Y empezó a llorar y a decir algo que yo creo que varios colombianos han dicho, y disculparán mi lenguaje en este momento, por lo general trato de ser muy, muy decente, que de vez en cuando se me escapa un madrazo, pero pues ahí, citando las palabras, tal cual en la película, dijeron, estos hijos de putas lo mataron. Y lo repetía y lo gritaba, y pues la verdad es una escena bastante desgarradora, porque se ve el dolor del actor. Sí. Entonces, sí, pues nomás, o sea, ya sabiendo que eso es actuado, no quiero saber el dolor que significa ver eso en persona.
Ajá.
Pero pues lo que decía, yo creo que varios colombianos han dicho eso durante estos últimos 100 años desde las creaciones de las guerrillas.
Wow, si la película toca de esa manera, no quiero imaginar cómo va a ser que toque el libro. Al conocer la historia de este libro, me acuerdo de la historia de mi libro favorito, que es colombiano, es La Multitud Errante, que es un triángulo amoroso entre un hombre, una mujer y un recuerdo de la mujer que lo crió, que coincide con la mujer que ama. Y todo esto se origina y se desarrolla alrededor de un mismo tema que nos rodea la historia en Colombia, que es la guerra entre los partidos. La guerra entre los partidos, que si te ven a ti con un saco, si te veían a ti con un saco rojo en un pueblo azul, te iban a preguntar a qué partido pertenecías para cortarte la cabeza.
Uh-huh.
Entonces me hizo pensar mucho en... Y son historias muy buenas, porque no nos sacan de la realidad de Colombia, pero no nos centran solo en ella. Nos están contando la historia de padre e hijo y el movimiento político del man, y en el libro que yo digo, nos están contando esta historia de amor, la travesía del man a raíz de la guerra, pero sin sacarnos como que, bueno, no olvidemos que esto sucedió en un contexto de guerra y no estamos sacando al protagonismo, sino que simplemente es la historia en este país. Las historias se viven alrededor de la guerra. Usted puede ser feliz en medio de la guerra, porque le toca en este país ser feliz en medio de la guerra.
Sí, parce. Y eso que nosotros dentro de todo fuimos privilegiados porque crecimos en las ciudades. Pues no en Medellín, porque en Medellín, por lo que veo, también se alcanzó a ver mucha barbarie. Uh-huh. E incluso acá en Bogotá también con Garzón y con los atentados del patrón del mal, de nuestro narcotraficante que muchos colombianos idolatran, Pablo Emilio Escobar Gaviria.
De la cara de Colombia para mucha gente.
Sí.
A mí, por ejemplo, eso me da mucha rabia. Va a ser ahí un punto, pero me da mucha rabia. Mucha gente que juegue a Maluma, J Balvin, a Shakira, a Juanes. Como que marica, o sea, parce, vea. Pues están logrando, ellos están haciendo que se borre un poquito la cara de Pablo Escobar. Eso es un buen comienzo, no jodas.
Parce, pero aprovecho esto para entrar un poco a esa discusión. ¿Qué sacamos nosotros con exportar a Juanes? Voy a decir exportar porque, pues, o sea, básicamente sí es un proceso de exportación de artistas.
Sí, sí.
Exportar Juanes, exportar Shakira, exportar a Maluma, a J Balvin, uh-huh, independientemente de lo que yo piense de ellos.
Uh-huh.
O sea, son artistas y uh-huh, si me gusta su música o no. ¿Qué sacamos con eso? Si, por ejemplo, acá productoras como Caracol, RCN, cada ratico la novela es Pablo Escobar, el cartel de los sapos.
Ay, qué fastidio, así lo entiendo.
Y al final, eso es lo que llega también a los otros países. Entonces, uh-huh, música, llega a Juanes, llega a esto. Pero televisión, que yo siento que es lo que más se consume, siempre uh-huh llega el cartel de algo. Sin tetas no hay paraíso, sin senos si hay paraíso, yo no sé cuánto.
Sin senos puede haber paraíso. Sin senos en el paraíso de los senos.
Yo no sé cuántas vainas existen de eso. Entonces es que siempre el contenido audiovisual que llega al exterior.
Nos dirige eso.
Siempre va a ser enfocado a la imagen que tiene Colombia como narcotraficante. Entonces yo digo, chévere que estos artistas estén borrando esa imagen, pero pues es una imagen que todo Colombia debería tratar de borrar y no tratar de sacar lucro de eso. Porque qué chimba ser Colombia, qué chimba ser Colombia el primer país en exportación de drogas.
Y aclaramos, yo no tengo muy presente que Alemania promueva muchas cosas nazis y que Alemania presuma de sus nazis, como para que aquí unos hijos de putas colombianos, unos malparidos policías colombianos, hayan disfrazado de nazis para recibir unos alimares importantes.
Parce de ahí, Dios mío, es que...
En cambio, Colombia sí se encarga de crear contenido de narcos y no se puede ofender a estos hijos porque les llaman Pablo Escobar en otro lado. Un productor de eso no se puede ofender porque lo llaman mafioso cuando es lo que produce.
Uh-huh.
Colombia, ¿qué le pasa así? O sea, me maquillaron mal la cara y me la sigo maquillando más para pelear contra Batman.
Nos enorgullecemos, alzamos bandera por el narcotráfico, qué chimba.
Sí, o sea, está bien, o sea, ahí es donde uno se da cuenta de lo que usted decía, la gente es el problema. Porque igual los productores producen, o sea, no hacen más. Uno produce para vender. Ay, no, es que no puedo creer que eso sea lo que se traen.
Sí, parce, o sea, es que Colombia tiene... Conozco varias personas que, que se ven la de Pablo Escobar, yo no sé si la que está en Netflix es la misma que...
Sí, creo que es la misma, y esa es la que la gente dice, creo que es la que la gente dice que toca ver, que porque es que como que es buenísima, porque como que sí cuentan cosas reales, creo que, no sé si, o sea, no la he visto, pero creo que esa es en la que el papel de la supuesta Virgilia Vallejo, creo que sí cuenta lo de Uribe, pero cuando Uribe le daba licencias a Pablo Escobar, creo que eso sí generó una controversia, porque creo que sí tocó temas muy de la realidad que sí eran importantes tocar.
Parce, pues la verdad, no estoy interesado en ver eso, porque pues, o sea, no me interesa ese contenido. O sea, está ajá bien que Colombia sepa que eso es parte de su pasado,
ajá,
pero van a gloriarse y mantenerse siempre en lo mismo.
Ajá.
No me parece correcto. Y creo que consumir ese tipo de cosas Usted lo dice, los productores al fin y al cabo no son los que tienen la culpa, porque pues ellos se encargan de producir lo que la gente consume, y si es lo que la gente consume, pues entonces yo, la gente, el problema está en la gente. Yo conozco mucha gente que paga Netflix para uh-huh. verse la de esto no es publicidad pagada para Netflix nunca, ya quisiera que nos pagaran, pero no. que se paga Netflix para poder ver Pablo Escobar, se la terminan, ven el cartel de los sapos, se la termina, vuelven a ver Pablo Escobar. Y se la pasan así, saltando entre series de narcotraficantes.
Pues si hay gente que le encanta Betty la Fea, gente de esta generación moderna que ve Betty la Fea 10 veces, o sea, una serie que pone a las mujeres como viejas chismosas, promueven el machismo, la violentación hacia la belleza de las mujeres, el que los hombres son unos duros chachos y ven una vaina en la que Armando es una mierda con Betty, cero cariñoso, no tiene corazón, imagínense. Y hay gente que me ha dicho que Betty en Nueva York es una mierda comparado con la original, solo porque no es la original. Y por ejemplo, vea, Betty en Nueva York es una serie que promueve un poco más el tema del empoderamiento de las mujeres, en que el estilo de una mujer no tiene que ver con sus gustos sexuales, en que una mujer sin su marido puede salir adelante. A diferencia de esta Sofía, por ejemplo, de la original, que es ay, no, es que yo sufro mucho por el cheque, que no sé qué, que mi marido es viejo y la moza está aquí. No, marica, esta vieja tiene su dolor, la Sofía de la nueva, de la Betty Nueva York tiene su dolor, tiene sus cosas, pero sigue adelante, quiere sacar adelante a sus hijos, consigue una nueva pareja que es una persona que está enamorada de ella, que sí es un buen hombre. O sea, no estoy diciendo que es por ser hombre, ¿no? Sí es una buena persona, más bien. Todo este personaje que Mariana, que de... el personaje de Betty, este Armando es una cosa increíble, este Armando sí tiene corazón, este Armando sí respeta a Betty, este Armando sí tiene un montón de cosas, incluso la Marcela de acá, porque por ejemplo la Marcela era original, era muy chévere, era muy agradable, tenía una personalidad muy interesante, pero era demasiado malamparada, por ejemplo. Esta persona, esta Marcela de acá, no le dibujan ni personaje buena persona, dejan ser mejor persona, ejemplo. Hombre, hay gente que dice, no, porque no es la original. Yo entiendo, eran otras épocas, eran los 90, está bien, yo entiendo lo de Betty. Pero que alguien de esta nueva generación, con tantos cambios que queremos generar, me critique Betty en Nueva York, defendiéndome a la Betty original, y le digo, no, parce. Yo entiendo que gusta, y en la época fue diferente, y si nos ponemos en la época, de pronto nos podemos reír un poco. Pues usted no puede venir a decir que esta Betty es una mierda cuando está tratando de dejar, por ejemplo, su imagen como mujer un poco más arriba. Cuando está tratando de dejar su imagen como hombre un poco más noble. Cuando está tratando de dejar su imagen como mujeriego, más clara, weón. Como que usted es una mierda y es una mierda y merece una lección. O sea, sí. Pero pues está la gente, marico. O sea, eso es lo que, perdón, ofrezco disculpas a las personas que sí tratan de dejar la palabra marica como muletilla. Me trabajo en eso, entonces ofrezco disculpas. Pues... sí, ofrezco muchas disculpas. No me gusta usar esa palabra para esa expresión. Pero, a ver, ofrezco disculpas. Pero así es este país, o sea, eso es lo que consumimos, o sea, este tipo de basura así de pendejadas, y por eso, gracias a que nos damos cuenta que la gente consume tanta mierda, es que están podcasts como este, que por ahí ya me han dicho que lo escuchen, y ya cada vez son más personas que lo escuchan, y me siento putamente feliz y putamente orgulloso, porque espero que este mensaje les llegue. Y sígame diciendo, chichito.
No, pues eso, o sea, como retomando eso, como por ejemplo lo de los Alemania. Alemania tiene su pasado nazi, pero pues uno no los ve vanagloriándose o lucrando a través de eso. Pues ellos uh-huh. entienden que eso fue una época de horror y que la gente no le gusta eso. O sea, y acá, Colombia, pues el narcotráfico, pues en cierta forma no, o sea, no genera terror así como si fueron los nazis, uh-huh. pero pues también generaron violencia. O sea, acá el narcotráfico, el cartel de Medellín, y yo digo el cartel de Medellín porque es el único cartel que conozco, porque pues lo dicho, es el como el que más logra impactar y es el famoso, y como yo consumo el resto de series de narcotráfico, entonces no conozco qué otras cosas más. Ajá. Entonces, el cartel de Medellín logró aterrar a todo Medellín, tuvo influencia también en Bogotá, entonces, o sea, fueron épocas de terror y todo, y la gente no le gusta estar recordando eso, porque también hubo gente que murió ahí. Mi papá pudo haber muerto ahí, o sea, cualquier cosa. Uh-huh. Y estar viendo siempre que Colombia la imagen que produce desde eso es como, ya déjenme descansar, déjenme...
Tengo un comentario muy curioso, cuando la 26 está toda destruida porque no la terminaron por este tema de los nudes, Alfredo, el donante de esperma, el que originó mi existencia, el hombre tiene un amigo que es escritor que se llama Iván, él tenía unos amigos que venían como del extranjero, no sé si de Estados Unidos o de España, no me acuerdo, que tuvieron que pasar por ahí, que se sorprendieron y que dijeron, Iván, ¿qué pasó acá? ¿Esto es a causa de la guerra? Imagínense, esa es la imagen que tiene nuestro país de tanta vaina que vendemos, de que la guerra contra el narcotráfico y la guerra con las guerrillas es lo único que tenemos en el país, que igual es una realidad, pero hay que manejarla en torno a muchas otras cosas y a muchos cambios que se tienen que dar. Por ejemplo, sí. Qué interesante que hicieran una serie sobre, una miniserie sobre, yo qué sé, sobre los líderes sociales, por ejemplo.
Sí.
Eso me parecería...
Eso podría ser, o sea, parece con la cantidad de líderes sociales que a diario salen y que a diario matan.
Ajá.
O sea, yo digo, listo, no centrar la historia, o sea, podemos tocar el tema de la violencia.
Uh-huh.
De esta forma, o sea, no centrarnos en el que, ah, es que este hijo de madre es el que me está dando problemas, lo voy a mandar a matar, sino como que yo soy el líder social, esta es mi lucha, pero al final mi vida se apagó por la violencia. O sea, listo, miniserie, cada capítulo de un líder social. ¿Cuál fue su lucha? ¿Cómo la hizo? ¿Qué logró hacer? Y al final no pudo porque la violencia siempre nos tiene jodidos. Por ejemplo, pues ya para cerrar mi argumento de Alemania, la única serie alemana que yo conozco y pues que haya visto es Dark, que pues bueno, es ciencia ficción, no sé, es ficción, no sé si alcanza a clasificar como ciencia, creería que sí. Pero pues uno dentro, es una serie alemana.
¿Tiene eso tiene magia?
Pues magia no.
Entonces, o sea, creo que
es ciencia ficción.
Tengo que te has explicado como por la ciencia, ¿no? Como por vaina rara. No sé, tenemos que mirar.
Es algo raro.
Igual es Dark.
Dark es una serie que transcurre en Alemania, pero pues tiene 3 temporadas. Y en las 3 temporadas en ningún momento se hizo referencia a los nazis ni nada. Incluido y teniendo en cuenta que Dark es una serie sobre viajes en el tiempo.
Ajá, tal vez hacen algún apunte, pero es que no lo hacen como, tal vez de pronto algún desarrollo científico de pronto de la época, pero nunca hacen alusión a los nazis como, fuimos nazis, fuimos asesinos, fuimos esto, somos malos, ¿no? Se centraron solo en algo, en la ciencia, y en lo que sucedía con relación a viajes en el tiempo. No les interesaba contar más.
Exacto.
Y es una muy buena serie.
Demasiado.
Sin necesidad de presumir su logo, su esvástica, es que se llama esa vuelta, y decir, ¡ay, fuimos asesinos! ¡Miren la cámara de gas!
Los campos de concentración abandonados allá en el fondo, no, nada.
No, de cagar. Somos un pueblo alemán que viaja en el tiempo y tiene sus propias crisis de pueblo, y fue suficiente para contar una muy buena historia.
Exacto.
Pero bueno, Chichito, tenemos que cerrar. Quiero que nos dé su reflexión sobre todo este contexto político, que mensaje le quiere dar a la gente, basándose en la película, en lo que le quedó, en lo que quiere transmitir.
Parce, que en serio me da rabia y unas ganas de llorar, de impotencia, de todo, al ver que la lucha que ha tenido Colombia sigue siendo la misma lucha todos estos años, que nada ha cambiado, que seguimos en la inmunda y todo. O sea, lo que dije al principio, o sea, que tengo esperanza en que podamos lograr hacer un cambio, pero pues da rabia y eso, todo eso, el ver que tanto tiempo ha pasado y no hemos podido hacer nada por eso, o sea, que las vainas siguen igual y todo. Y que pues igual que está el discurso de que, es que en la mesa, en la casa no se puede hablar de política porque es que la política agrede y daña a la familia. Es que a mí no me interesa la política. Parece la política es educación, la política es religión, la política es salud, la política es arte, la política es cultura. No hablar de política es no hablar de nada. Porque la política toma decisiones que me afectan a mí, que afectan la salud, que afectan
la educación. En la casa hacemos política.
Exacto. O sea, la política, no podemos despolitizarnos, porque es que la política está en todo. Está bien, no hablemos de políticos, que la mayoría de las personas dicen que hablar de políticos y hablar de política es lo mismo, porque es que Petro, es que Gustavo, es que Uribe, es que Fajardo, que es que, bueno, un montón de personas. Entonces no hablemos de las personas, hablemos de los problemas que tiene el país, hablemos de cómo poder solucionarlo, hablemos de la persona que puede solucionarlo. ¿Quién de estas personas está tratando de solucionar eso? Eso es hablar de política, de una manera sana.
Comparte el pensamiento de Sergio. Y sí, y la política es religión. Y sí, la política es arte. Y sí, la política es muchas cosas. La política está todo el tiempo en la casa. Anita Tijoux, mi rapera favorita, le dijo alguna vez que ella no quería, su intención era involucrarse en política, pero que era imposible involucrarse en política. Y menos cuando sus papás nació en Francia, porque sus papás fueron desterrados por la dictadura de Pinochet. Menos cuando ella, el argumento es siempre que decía, cuando tú estás hablando con tu con tu con, cuando estás hablando chismes con tu vecina, ya estás haciendo política. O te costó, acabo de hablar, acabo de entender esa frase. Así se hace política. Hablando del otro, tomando decisiones sobre el otro, promoviendo mi pensamiento y derrochando ideas negativas del pensamiento del otro. La política sí forma parte de todo. Creo que necesitamos culturizarnos, educarnos bastante en el tema. Hasta que vienen elecciones, a todos, por favor, sepan elegir. Hay publicidades muy bonitas. O esas publicidades que son la mierda, que digo que hay diseñadores, ¿qué les pasa? Pero miremos propuestas, miremos de pronto calidad de persona, miremos pasado, miremos ideas, miremos qué se puede hacer. Arriesguemos a darle oportunidades a alguien que nos llame la atención por sus propuestas, por sus ideales, para seguir. Eduquemos a nuestra familia, eduquémonos a nosotros mismos. Además, por un cambio para el país, de verdad. Y era obvio que este episodio, al tratarse de esa película, iba a tener un contexto político, porque básicamente de eso se trata. De eso se trata.
Un episodio muy político.
Sí, o sea, básicamente de eso se trata. No somos expertos, eso quedó claro, pero sí somos un joven y un joven adulto que quieren cambiar muchas cosas. Yo, como padre, quiero tratar de dejarle un mejor país a mi hijo, en caso de que no me vaya del país. Quiero dejarle un mejor país a mi hijo, o al menos un país al que pueda volver, un país al que se sienta orgulloso de volver y diga que quiere regresar a este país, que quiere estar acá. Así que bueno, pensemos y tomemos buenas decisiones. Y bueno, esto es para despedirnos. Espero que les haya gustado a quienes llegaron hasta este punto. Bueno, Sergio, despídase de la gente, diga sus redes sociales y lo que quiera.
Bueno, gente, muchas gracias por escucharnos. Disculparán el adoctrinamiento político que se les dio acá, pero pues es necesario. Colombia está pasando por un momento difícil. Debemos empezar a pensar con raciocinio y no dejarnos llevar por lo que otros dicen o por lo que dirán. Y nada, tenemos que ponernos ahorita las pilas para poder lograr el cambio que todos queremos en Colombia. Ahorita hay elecciones al Senado y elecciones a algunos precandidatos para ya definir los candidatos a las elecciones el 13 de marzo. Por favor, pónganse pilas con eso. Lean propuestas, no se dejen guiar por los partidos, por lo que dicen unos de otros. Entonces, lean las propuestas, por favor, elijan con sabiduría. Y nada, mis redes sociales pueden encontrarme en Instagram como Checho, la última es un 0, punto 98. Esa es como mi cuenta donde pueden ver más contenido friki. Pueden seguir mi cuenta de ilustrador, Pulco Raya al Piso Art. Allí subo mis ilustraciones y ya.
Bueno, a todos espero que les vaya muy bien. Este es otro regreso aquí con el compañero Sergio Andrés. Estamos haciendo un montón de cosas interesantes y muy divertidas. Esperamos que les gusten estos episodios que hemos hecho de preguntas y respuestas. unos saludos para todos. Ya saben que en el blog del podcast pueden leer cosas como el análisis de Hill House, que lo vamos a sacar pronto en audio. Es muy bueno, en el que nos cuentan que realmente todo es resultado de enfermedad mental y de trauma. También tenemos el análisis en texto de Harley Quinn, de Invencible, de todas estas cosas que hemos ido sacando gracias a nuestra compañera Ginger. Saludos a Ginger, a Luis, a Gustavo si nos está escuchando, a David Villamizar, a todos los que nos escuchan. Me tienen que recordar quiénes son para poder darles mis saludos. Mis redes sociales, bueno, ahorita quiero promocionar más que todo la de TikTok, que estoy subiendo un montón de pendejadas. Mi meta es llegar en lo posible a mis seguidores lo más pronto. Entonces, así que síganme como Nodier Jojo. Y básicamente todas las redes sociales salgo igual, videojuegos, todo salgo igual. Nodier Jojo, soy un puto libro abierto con un montón de errores, pero abierto al fin y al cabo. En mi cuenta de ilustradores es IlustraJojo. Y bueno, y las de la Friki Señal, que son Friki Señal, lee Friki, la segunda es una Y, la primera es una I latina, y Senal. Pueden poner nombre de redsocial.com/frikisenal, como les acabo de decir. O si nos quieren el buscador Friki Señal. La fotico es un loguito de un micrófono con la cara de del gigante. Exacto. Entonces, bienvenidos a la Friki Señal. Espero que les guste. Este es un barril donde entra todo tipo de análisis, todo tipo de cosas. Somos un libro abierto para propuestas, para opiniones. Pueden enviarnos si quieren sus audios, quieren pedir participar. Estamos abiertos. Y bueno, Sergio, fue un placer compartir con usted el día de hoy.
Gracias, señor Camilo, igualmente.
Espero que les vaya muy bien. Y elijan bien, no seamos tan pendejos, de verdad, parecemos pelos del culo, que solo porque estamos en un lugar oscuro creemos que no podemos tener una mejor vida. No, mi hermano, o sea, todas son lo más vulgar y asqueroso del mundo, pero incluso en el placer, esa zona se disfruta. O sea, usted tiene, no importa dónde usted venga, usted tiene derecho a un mejor país, tiene un mejor derecho a una mejor nación, a más derechos, a más cosas. Así que, por favor, por favor, por favor, elijamos bien. Merecemos de verdad algo mejor. Aunque nuestro presidente sepa jugar fútbol, aunque nuestro presidente sepa tocar guitarra, aunque nuestro presidente sepa hacer un montón de pendejadas, no es el presidente que necesitamos. Necesitamos a alguien que tome buenas decisiones, mejores decisiones, que tenga al menos un mejor concepto sobre lo que el país necesita. Porque ¿a quién me recuerda, Duque?
¿A quién?
Al presidente de 31 minutos, al osito de peluche.
Parece, no me acuerdo de él.
Sí, que siempre sale haciendo bobadas como tocar la guitarra. O sea, lo muestran y es como ver a Duque. Están como en una conferencia importante y sale con la guitarra que dice: tienes que ser formal y cortés, cortándote el pelo una vez por mes. Y ese es el alcalde presidente de ahí de 31 minutos. Ese es Duque, güey. Ese es Duque. Duque es ese puto oso. ¿Qué iba a decir, Checho?
No, se me olvidó. Perdón.
Bueno, entonces los dejo y aquí se apaga la Friki Señal por el día de hoy.
Adiós.